Productores México presenta.
Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. Vamos a continuar ahora con las causas familiares de los trastornos de la conducta alimentaria. Ay, no se oye tan padre, ¿verdad? Porque los papás siempre me dicen, ¿qué hice mal, Moni, para que mi hija esté así? Sienten muchísima culpa. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice yo para dañar tanto a mi hija? Entonces, miren, mi manera de hablar de las causas familiares siempre va a ser con la mayor compasión, respeto y sin juicio. Porque todos los papás nos equivocamos. Yo soy mamá y se los prometo que todos los días intento hacer lo mejor posible para formar a mis hijas, para que se sientan amadas. Y pues me equivoco. O sea, yo me equivoco. Han habido muchas situaciones también en mi familia que me han dolido muchísimo. Y bueno, creo que de lo que se trata es de que los papás nos demos la oportunidad como de reflexionar en nuestro quehacer como padres, que tengamos la apertura para escuchar de otras personas lo que ven en nosotros y de darnos la oportunidad de todos los días crecer y mejorar como personas, como pareja y como padres de familia, ¿sí? Entonces, la realidad, papás, es que siempre encuentro temas que tienen que ver con la dinámica de la familia. Ya explicaba yo en el episodio de las causas psicológicas que de pronto metemos a nuestros hijos en lugares donde no les corresponden, ¿no? Cuando tenemos problemas de pareja, cuando nosotros no nos sentimos muy bien. Entonces, como ya lo expliqué un poquito más profundo en ese episodio, ahora solamente voy a complementar otra parte. Digamos que la familia es un sistema compuesto de subsistemas. Está la persona del padre, la persona de la madre, que al unirse forman el subsistema de la pareja, luego el subsistema de los padres y luego viene ya el sistema familiar cuando llegan los hijos, está el subsistema de los hermanos. Y hay que tomar en cuenta y darle mucho valor a que como estamos los padres, es importante para cómo estén los hijos. Y aquí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros emocionalmente? ¿Qué tan satisfechos estamos de nuestra vida? ¿Cómo resolvemos problemas? ¿Cómo manejamos emociones? ¿Qué adicciones tenemos de las cuales no nos podemos librar? ¿Qué tanto como resultado de estas adicciones podemos lastimar a nuestros hijos? ¿Cómo está la relación con nuestros propios padres? ¿Cómo están nuestros sentimientos hacia ellos? ¿Cómo está denutrida o desnutrida la relación de pareja? ¿Qué tan abandonados nos tenemos? ¿Qué tantos problemas hay? ¿Qué tanto nos sentimos frustrados porque no vivimos con una persona con la que nos sintamos que estamos trabajando en equipo? Bueno, todas esas cosas, y si se fijan, mi tono de voz cambia. Todas esas cosas que nosotros vivimos, nuestros hijos las observan, nuestros hijos las sienten, y sobre todo aquella personita que sea más sensible, que sea hipersensible, que es quien más va a captar todo eso. Y en la familia, siempre alguno de los hijos toma el papel del salvador, por así decirlo. Es el hijo que desarrolla enfermedades de las emociones, enfermedades del cuerpo, para que los padres busquen ayuda y para ver si los padres logramos escuchar el mensaje que nos quiere dar el cuerpo o emociones de nuestros hijos, que eso está muy complicado porque no sabemos cómo, ¿no? Y eso es lo que hacemos los terapeutas, ¿no? Sobre todo en la terapia de familia, poder ver lo que va sucediendo en la convivencia de todos, las maneras de relacionarse, la manera de vivir, el respeto, la autoridad, de expresar las emociones. Entonces, Como ya lo expliqué en el episodio anterior, la persona que tiene el trastorno de alimentación, que desarrolla los síntomas, está expresando algo que se viene arrastrando de la dinámica familiar. Y aquí sí voy a profundizar un poquito, porque de verdad es impresionante cómo a veces la enfermedad nos habla de cosas no resueltas de los abuelos, ¿no? Sobre todo, fíjense, en temas de la imagen que se van repitiendo, que esto es súper importante. Yo también les decía que los trastornos de alimentación se dan mucho en familias que le dan mucho valor a la imagen. Y lo voy a decir tal cual, ¿eh? Es como, si mi hija es delgada, si mi hija está bonita, pues se va a casar. Si no, no. Entonces, el éxito de mi hija va a estar directamente relacionado a su cuerpo, o sea, a su complexión, a cómo se viste, a cómo se arregla, porque entonces, pues bueno, alguien la va a querer y entonces se van a casar y entonces pues, le va a ir muy bien en la vida, ¿no? Pero también puede ser familias que prestan mucho atención a la imagen en general, no necesariamente con la complexión, que prestan atención al mostrar que aquí no pasa nada, todo está perfecto, somos la familia perfecta, somos la familia feliz, aquí todos nos comunicamos, somos súper exitosos, nos va súper bien. Y eso es muy difícil de sostener también. O sea, la imagen perfecta cansa. La imagen perfecta pesa. Otra vez utilizo la palabra pesa. Es un gran peso el mostrar lo que no existe, es un gran peso sostener lo insostenible, es un gran peso guardar aquel secreto del que no queremos que nadie sepa, es un gran peso no aceptar que nos podemos equivocar. Entonces, las familias con trastorno de alimentación normalmente tienen una característica que se llama rigidez. La rigidez es que son así siempre, o sea, rigidez no es igual que perfecto. ¿Ok? O sea, check de que todo hacen bien. Rigidez es que no se pueden mover, no puede haber la flexibilidad de hacer las cosas de manera diferente. Incluso, digamos que una familia caótica que siempre es caótica y que no busca otras formas de funcionamiento es una familia rígida. Entonces, lo que la familia necesita mostrar es que se vale el movimiento, se vale el cambio, se vale aprender cosas diferentes, se vale mostrar la imperfección, se vale cambiar, se vale escuchar que no todos los miembros de la familia quieren lo mismo, se vale dejar que los hijos elijan su propio destino. Obviamente siempre, junto con pegado, el tema de la responsabilidad y de la independencia, ¿no? Que bueno, ese es otro tema del que hablo muchísimo en los episodios. Entonces, cuando las familias se dan la oportunidad de ir mostrando sus errores, aprender de ellos sin juzgarlos, aprender de lo que pudieron hacer nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tíos, o sea, como otras personas que bueno, hicieron lo que pudieron, y nosotros aprender de eso sin juicio, entonces digamos que son familias más libres. Entonces, sí hay que ver qué cosas nosotros como papás no hemos resuelto, venimos arrastrando. Fíjense que yo últimamente que trato a muchos más papás y mamás, y eso me encanta porque están llegando conmigo como para decir, ¿sabes qué, Moni? Ayúdame a sanar para liberar a mis hijos. Uy, eso es maravilloso, maravilloso. Entonces, escucho mucho, es como, es que ¿sabes qué, Moni? A mí me pasó esto. Y yo no quiero que le pase a mis hijos. Y entonces por eso estoy detrás. O sea, una sobreprotección total, ¿no? O sabes que, Moni, pues la verdad yo no quería ser mamá, yo no quería ser papá. O sea, me cuesta muchísimo trabajo cuidar a mis hijos porque no me interesa, ¿no? Entonces son hijos que están como muy sueltos. Entonces cuando yo empiezo a explorar quiénes son los papás, quién es la pareja, cómo fue que se convirtieron en padres, lo que ellos creen que sería mejor para sus hijos, lo que ellos no saben qué hacer con sus hijos. Entonces, digamos que vamos ayudándoles a que vayan poniendo orden en todo, a que ellos puedan ser padres desde su, ¿cómo les diré? Desde su propia libertad emocional, desde haber dejado como atrás todo aquello que venían arrastrando y sanarlo y no juzgarlo. Entonces, digamos que entregan a los hijos como un libro en blanco, ¿no? O sea, vamos a decir que sería como tomo uno, tomo dos, tomo tres, donde en el tomo uno, tomo dos y tomo tres hemos escrito todos los que vamos adelante en la historia. Y el tomo 4 se da en blanco. Se da en blanco junto con el tomo 1, 2 y 3 para decirle a los hijos, conoce tu historia, conoce nuestros errores, aprende de nuestros aciertos y de nuestros errores y en función de todo eso construye tu propia historia. Entonces, digamos que esa es como la libertad, ¿no? Pero cuando nosotros queremos controlar la vida de nuestros hijos, cuando queremos evitar que vivan todo lo que nosotros vivimos, cuando queremos sobreprotegerlos o cuando nos cuesta trabajo conectarnos con ellos y los soltamos, cuando nos cuesta trabajo tener un vínculo, que eso también es muy importante, ¿eh? En estas personas hay, ¿cómo les diré? El apego está lastimado, ¿no? El apego no se formó bien. Hay una dificultad en confiar, una dificultad en sostenerse en los padres, una dificultad en encontrar como un amor incondicional, encontrar como apoyo en resolver las cosas, los problemas, porque fíjense, la sobreprotección y el abandono se parecen bastante, porque las dos son abandono. Porque en la sobreprotección yo estoy detrás de mi hijo en función de mí, en función de mis miedos, en función de mi historia, no, y no en función de verlo. O sea, cuando se sobreprotege a alguien no se le puede mirar. Y cuando se abandona tampoco se le puede mirar. Entonces suelen ser personas que así se sienten como muy abandonadas porque les decía, los papás traen tantos problemas que solamente miran esos problemas, miran sus propias necesidades y no pueden conectarse con las necesidades de los hijos. Entonces se van formando como personalidades que se llaman narcisistas porque entonces el niño no está seguro de que va a poder encontrar el apoyo de los padres, entonces empieza a valer por sí mismo. Y el narcisismo llega a tal nivel que yo ya no necesito ni de la comida, fíjense. O sea, no necesito de nadie, no necesito de mis padres, porque obviamente puedo vivir el dolor de que no lleguen, de que no me apoyen, entonces tampoco necesito de la comida. Entonces, por eso en el tratamiento, híjole, no saben de verdad la diferencia que hace cuando los padres entran al tratamiento. O sea, cuando ellos entran a terapia individual, cuando entran a resolver los asuntos de pareja, pero de verdad. Aunque miren, yo también he aprendido que con cada papá y con cada mamá trabajo lo que se pueda y como se pueda. Porque hay tanto dolor de pronto en sus propias historias, tanto miedo de enfrentarlo. Porque no es lo mismo enfrentar tu historia cuando tienes 14 que cuando tienes 40, tienes 50 años, ¿no? Ya son muchos más años de historia, de dolor. Entonces yo he aprendido a mirar, a mostrarles lo que miro, a dejarles la puerta abierta para poderse sanar a sí mismos y a nivel familiar a hacer lo que pueda. Porque saben que finalmente también a los hijos siempre les decimos, siempre, 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 tus papás hicieron lo que pudieron, lo hicieron desde su propia historia. En nombre del amor hicieron tantas cosas que te hicieron sentir amado o te lastimaron. Pero tú estás aquí con esa historia, estos son tus padres, estos son tus abuelos, este es tu árbol genealógico, míralo con amor, sin juicio, y tú decide la vida que quieres tener, ¿no? Porque muchas veces los hijos están esperando que los padres cambien, los padres están esperando que los hijos cambien, y no funciona así. O sea, funciona con que cada quien dé lo mejor que pueda, y a los hijos desde chiquitos también hay que irlos enseñando a que tienen una vida maravillosa que los espera. Digo, maravillosa me refiero con cosas buenas, con cosas no tan buenas, pero es una vida que ahí está para que ellos vayan tomando decisiones. También ayuda mucho cuando los padres les dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué, hijo? Yo te voy a dar lo que está en mis manos, pero muchas otras cosas que yo no te pueda dar, búscalas en otro lugar. Acéptalas de personas que quieran el bien para ti, que no te expongan, que te cuiden. Entonces, si esas personas pueden abonarte algo, pues qué maravilla, ¿no? Entonces, si se fijan, esta frase amorosa también está basada en la libertad, ¿no? En esta familia en la que naciste, no tiene que ser la mejor familia del mundo porque no lo somos. Te damos lo que hemos podido hacer, pero ahí hay un mundo que tú puedes conquistar y una familia que tú puedes hacer. Entonces, sí trabajamos mucho con nuestros pacientes en mira tu historia, aprende de tu historia y hazte responsable de tu vida, ¿no? Y es enfrentarlos con la vida en que acepten lo que hay, en que no sean tan duros, porque luego juzgan bastante, ¿no? Juzgan bastante a sus padres, y aquí habría que ver si los padres les enseñamos a juzgar, si los padres les enseñamos a no necesitar, a ser soberbios. Y entonces, bueno, que finalmente la persona pueda decidir lo que quiere para su vida, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un tanto a lo familiar, siempre hay muchas vivencias de la familia que a veces se olvidan, ¿no? Es impresionante porque cuando me pongo a platicar con los papás, porque siempre hago una cita para conocer la historia, de pronto se sorprenden porque dicen, y entonces, claro, y cuando se murió esta persona, pues, obviamente era mi papá y me dolió tanto que no me di cuenta de qué estaba pasando con mis hijos. O sea, me desconecté, ¿no? O hay personas que me han platicado, es que yo viví en mi adolescencia, Moni, esto que fue tan traumático que hace cuenta que dejé de sentir, ¿no? O cuando nació mi hija, viví una depresión postparto súper fuerte y entonces no quería yo que me la acercaran, me sentía súper triste, no quería alimentarla. O cuando nació nuestra hija, vivimos un fraude, vivimos una pérdida económica súper fuerte, estábamos muy angustiados, ¿no? Entonces, cuando los padres empiezan a recordar lo que han vivido, porque saben que la verdad es que trabajo con familias que mis respetos, pero vivieron situaciones que no pudieron manejar y se quedaron ahí como congeladas, las situaciones olvidadas, los papás sobreviviendo y con la dificultad para poderse conectar con esa persona que además es una personita que siente mucho, que observa tanto y que se volvió la esponjita y el termómetro de la familia. Entonces, pues mi invitación, papás, es que si nosotros vemos que en nuestra casa hay alguien que tiene un trastorno de alimentación, hay alguien que tiene depresión, uno de nuestros hijos tiene ansiedad, está bajando calificaciones, o sea, cualquier cosa que esté sucediendo con nuestros hijos, de verdad, los invito a que nos preguntemos, ¿y cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi relación de pareja? Porque eso, de verdad, influye muchísimo en cómo están nuestros hijos. Entonces, cuando un hijo tiene un trastorno de alimentación, no se le lleva a él a tratamiento. El tratamiento no va a ser que físicamente esté bien. Cuando hay un trastorno de alimentación, la familia necesita ir a ver qué está pasando para que cuando se resuelva el origen, entonces el síntoma se vaya y la comida vuelva a ser comida y la familia crezca. Porque así como les expliqué el tema de Mary Poppins, Mary Poppins y el trastorno de alimentación se van cuando el papá recuerda que es el hombre más importante en la vida de sus hijos, cuando la mamá recuerda que es la mujer más importante en la vida de sus hijos, cuando papá y mamá, que son pareja, se dan cuenta de que se han abandonado y de que se necesitan mucho, y de cuando toda la familia comprende que necesitan conectarse. Que necesitan conectarse y nutrirse en el alimento, pero también en el amor. En el amor, la confianza y la compañía. Porque ahorita están habiendo muchos trastornos de alimentación, porque las familias se están desnutriendo de amor y porque estamos fomentando que nuestra valía solamente es por la imagen del cuerpo y lo que aparentemos, pero las casas por dentro están muy solas, están tristes, están aisladas. Las personas que vivan en esas casas están tristes, desconectadas, aisladas, desnutridas, con una sensación de mucho vacío. Y la comida a veces tiene la intención de llenar ese vacío. Entonces, pues creo que tenemos muchísimo que hacer como papás. Y por eso, pues dense una vueltita por los otros episodios que les llamen la atención, que nos ayuden a nosotros. Porque si nosotros estamos bien, nuestros hijos es más fácil que estén bien. Y si nosotros estamos nutridos, si la pareja está nutrida, pues nuestros hijos estarán mejor nutridos. Entonces, pues bueno, papás, sigamos adelante con este caminar y que no nos asuste el pensar que algo hicimos, porque la realidad es que sí, hicimos algo, pero las cosas tienen solución cuando aceptamos nuestros errores y cuando comprendemos que desde el amor se puede sanar el corazón del otro.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.